cuatro caminos que convergen en la interculturalidad. Segunda parte.
Cabiló, Shabiló, Cabil Eche, Cabil Junjal, Cabil Leushak, Cabil Junjul.
Esfuerzos colectivos, construcción de identidad de nación, redireccionar la educación, elaboración de políticas públicas a favor de la niñez y juventud. Todo parece apuntar en la misma dirección. Sin embargo, al evaluar los resultados en educación, el país continúa rezagado. Con motivo del Día Internacional de la Lengua Materna, que se celebra cada 21 de febrero, conversamos con algunos de los actores que participan de una misma creación, la educación bilingüe intercultural. El resultado, dos entregas que reflejan las reflexiones de profesionales vinculados con el compromiso de aportar al fortalecimiento de la interculturalidad. En esta segunda parte, temas como el significado de calidad educativa, la responsabilidad de las instituciones involucradas en este proceso, el compromiso de la sociedad por hacer viva una educación equitativa, entre otras opiniones, será lo que escucharemos a continuación. La Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural, dependencia del Ministerio de Educación, atiende 125 municipios, distribuidos en los departamentos del país. La cobertura actual en las 22 comunidades lingüísticas de los niveles preprimaria y primaria registra un incremento, pero lamentablemente no es suficiente, ya que la población indígena rebasa la capacidad de atención que actualmente brinda. Para su funcionamiento, la DIGEVI cuenta con fondos nacionales, que no reflejan la importancia, necesidad y urgencia de una educación intercultural. Estos únicamente alcanzan los 38 millones de quetzales. La experiencia en docencia e investigación de Carlos Hernández y Vicenta Tsirín afirman una vez más la realidad que hay que atender en materia educativa.
Yo tuve la oportunidad de realizar 13 talleres en 13 departamentos de la cobertura de la educación bilingüe. El propósito era trabajar con padres de familia sobre la importancia de la educación bilingüe. Los ejercicios que realizamos, pues hacíamos con los padres de familia, les preguntábamos cómo recibieron ellos su educación. Y para ellos la educación fue traumática. Por ejemplo, en San Marcos me decían padres de familia, miren, nosotros para no ir a la escuela nos íbamos a esconder a los surcos de milpa, porque mandaban a los docentes o mandaban a personas a traer a los niños a las casas para que fueran a la escuela. El problema era de que ellos no entendían el idioma que les estaban hablando. Un padre de familia me comentaba que lo que hacía él era que se escondía con sus hermanos en el tapanco de la casa y ahí pasaban casi todo el día escondidos con el miedo de que los fueran a traer. Pero él decía, mire, nosotros lo hicimos porque no le entendíamos a la maestra y en vez de que la escuela fuera un lugar agradable, más bien era un lugar de castigo. Viendo esa circunstancia, ellos decían, nosotros queremos que nuestros hijos aprendan nuestro idioma porque estamos perdiendo nuestro idioma y al perder nuestro idioma es que nuestra cultura pierda el espíritu. Entonces creo que la gente está consciente de esa necesidad. Y creo que también están en el pleno ejercicio de sus derechos para poder exigir que la educación sea en el idioma materno. En la actualidad nosotros trabajamos en la Subdirección de Equidad Educativa. Ahí trabajamos tres ejes importantes que son educación hacia la niña, especialmente la niña del área rural, niños y niñas que están en riesgo social y también el tema de los niños migrantes y desplazados. En la actualidad estamos atendiendo la parte de los niños jornaleros allá en México. Hemos producido materiales para ellos. Tenemos un juego de Riesgolandia que está en idiomas mayas, que lo que busca no solo es fortalecer el idioma, sino que también que los niños aprendan sobre las situaciones de riesgo y cómo evitarlas. En el caso de migrantes, acabamos la semana pasada, se terminó de distribuir un material que le llamamos Mi Amigo de Viaje. Es el decir al niño que viaja como migrante a las fincas o ya sea como jornalero a México, lleve su documento. Y eso está en idiomas mayas. Entonces, son de algunas de las cosas que hemos ido avanzando. Lo que tenemos que hacer es, y precisamente ya tenemos planificado, para el mes de marzo van a empezar talleres para darles a conocer a los docentes cómo poder utilizar esos materiales en los idiomas mayas. Yo creo que todo eso implica un reto y, por supuesto, para nosotros es un logro, a pesar de las limitaciones con las que contamos.
Hay muchas vivencias exitosas, sin embargo, yo creo que lo que hace falta también es el presupuesto, que es lo que nos hace que se limite. Pero en el 2008 se hizo a nivel nacional con los OTEBIS. OTEBIS son los orientadores técnicos pedagógicos bilingües. Un trabajo en conjunto con la Universidad San Carlos y la Dirección General de Educación Bilingüe sobre la lectoescritura. Fue exitosa porque es en todos los departamentos, en los 23 departamentos, sobre todo donde están todos los idiomas mayas, Xinca y Garífuna, porque ahí también decía esa parte, sobre todo con los docentes de primer grado.
Según Anabela Giraca, directora del Instituto de Lingüística e Interculturalidad de la Universidad Rafael Landívar y de la Cátedra UNESCO de Comunicación para el Fortalecimiento de la Diversidad Intercultural, persiste la urgencia de un Pacto Nacional por la Educación y un presupuesto que permita fortalecer el desarrollo del país.
Bueno, yo creo que el Ministerio de Educación, con sus políticas educativas, es por supuesto el rector en esto. Yo insisto que Guatemala no tiene una política educativa desde hace muchas décadas. No existe una política educativa, son políticas de gobierno que cambian con cada ministro o ministra. Y entonces, pues realmente no tenemos un norte. No sabemos realmente para qué estamos educando, a quién estamos educando y por qué lo estamos haciendo. Yo creo que el primer actor es el Estado, y aquí Guatemala debe hacer todos los esfuerzos colectivos por hacer un pacto nacional por la educación, en donde planteemos desde todos los espacios, universidades, sociedad civil, por supuesto con el rector, Ministerio de Educación, y plantear políticas de Estado. Acuérdese que si usted no está en el presupuesto, no existe. ¿Cómo es el presupuesto de educación? Pues nos damos cuenta cuál es la intención que existe para mejorar la educación del país. Y vemos que el presupuesto es uno de los más deficientes del mundo. Otra vez vamos a la misma idea. Guatemala no está invirtiendo suficiente en educación porque no hay políticas de Estado. Usted traza políticas de Estado amarradas a un presupuesto que debe de tener un incremento sistemático e independiente.
Sin lugar a dudas, la educación bilingüe superó el convertirse en un tema de moda. Actualmente demanda una atención seria, respetuosa y comprometida. Blanca Colop, de la Academia de Lenguas Mayas, explica lo que determina esta enseñanza.
Bueno, en el caso de los idiomas mayas, es una enseñanza muy ligada a la naturaleza, muy ligada a los fenómenos, muy relacionada, digamos, con la vida de los indígenas, con relación a la valoración, a la sacralización de los ambientes naturales, ¿verdad? Y entonces no es igual hablar de montañas o de ríos, digamos, en un ambiente en el que solo se sabe que el río es, digamos, una corriente de agua que en movimiento, a estudiarlo desde el enfoque cultural que nos enseña que los ríos, además de ser fuentes de vida, digamos, son también lugares sagrados a los que nosotros tenemos que respetar y tenemos que poner en gran valor para poder sobrevivir. Eso es un enfoque muy importante que la escuela no permite, porque para empezar, pues nos encerramos en las aulas. No tenemos un contacto directo con la naturaleza. Y entonces al niño se le veda ese derecho de gozar de una educación donde él observe directamente los fenómenos de la naturaleza, cuando está claro, cuando hay nubes, qué significa eso. No solo para definir exactamente el fenómeno desde la otra cultura, sino también para vivirlo en la cultura propia, ¿verdad? Uh-huh. Y lo otro es que Cuando enseñamos el idioma desde la propia cultura, estamos transmitiendo los contenidos profundos de la cosmovisión. No estamos diciendo lo mismo cuando, por ejemplo, saludamos, ¿verdad? Por ejemplo, en el idioma quiché decimos shakari, kishbeq, shokakab, que se traduce como aclaró, se fue el sol y llegó la oscuridad. O sea que lo que hacemos cuando saludamos en la mañana es describir que el fenómeno natural de la claridad llegó y luego al anochecer que la oscuridad está. Entonces es como una descripción del entorno natural. No es un saludo antropocéntrico a través del cual le deseamos bienestar a la persona como se hace en el idioma español. Son abismales diferencias que no nos permitiría una educación no en el idioma materno. Esa riqueza profunda ya no se transmitiría al niño y el niño hablaría su idioma porque lo aprende desde la casa, ¿verdad? Desde la cuna, pero no le encontraría el sentido profundo que si la escuela le diera la oportunidad de conocer esos significados que son de suma importancia para su propia vida.
En esta línea, la licenciada Anabela Giraca comparte el sentido del respeto a la esencia de la niñez y la forma en que esto incide en nuestro sistema educativo.
Primero, yo solo quisiera hacer un llamado a un tema. Cuando un niño o una niña van de camino a la escuela, son muy chiquititos, lo único que llevan en su mochila son tres cosas: la lengua, la cultura y el pensamiento. A eso se le llama la esencia del ser humano. No somos otra cosa que eso: lengua, cultura y pensamiento. Es una trilogía, es un triángulo en el que si yo le hago una pregunta a usted, ¿qué viene primero en un ser humano? ¿La lengua, la cultura o el pensamiento? No hay respuesta porque se dan simultáneamente. O sea, aquí estamos hablando del respeto a la esencia de la niñez, que está centrado y basado en esa trilogía de lengua, cultura y pensamiento. Yo pienso con un idioma, mi cultura determina mi forma de pensar y es una dinámica maravillosa que nos hace ser lo que somos. La cultura es aquel fenómeno que hace que dentro de una realidad que es la misma y que plantea diferentes problemas, cada grupo se une para solucionarlos a su manera, desde la forma de sentir, desde la forma de amar, desde la forma de oler, de vivir. Entonces no es tan simple como el tema de las tradiciones o como el tema de la cultura como aislada de todo un fenómeno, que es el fenómeno de la esencia y de la libertad. Nunca se olviden del dicho de tengo derecho a la diferencia cuando la igualdad me invisibiliza, pero tengo derecho a la igualdad cuando la diferencia me discrimina. O sea, es un juego entre discriminación, entre igualdad y diferencia que no hemos logrado entender, porque se nos han levantado cortinas de humo de que todos somos guatemaltecos, todos somos iguales, dejémonos de cosas, mejor a partir de ahora todos somos iguales. Le tenemos pánico a la diferencia. Estamos con una obsesión del consenso forzado. Queremos tener un proyecto homogenizante de guatemalteco que no existe y que no tiene fondo. La educación se pliega a eso. La educación trata de formar ese chapín e igual cuando sabemos que no es así, cuando sabemos que las diferencias son nuestra riqueza.
En la última parte, es importante reconocer aquellas iniciativas que integran los elementos necesarios de la educación bilingüe intercultural. De vital importancia se considera la figura de maestros y maestras. Profesionales de las entidades invitadas a este espacio opinan al respecto.
Hay varias experiencias que se han llevado a cabo en Guatemala. La Universidad Rafael Landívar ha tenido experiencias sobre eso y otras entidades. Nosotros como Academia de Lenguas Mayas de Guatemala tenemos una política de trabajo un poquito diferente, ¿verdad? Nosotros enseñamos metodologías, enseñamos de alguna manera la forma en que se debe abordar los idiomas, pero trabajamos con los docentes y los docentes son los que de alguna manera replican la experiencia que nosotros tenemos a partir de ellos. Pero sí han habido experiencias en donde sí los resultados de una educación en lengua materna son totalmente diferentes. ¿Y cómo se puede medir eso? Se mide a través de la deserción. Se ha notado que los estudiantes tienen una permanencia más, digámosle, estable en el sistema educativo. Y también sus conocimientos son fortalecidos cuando se han transmitido en un idioma materno. Sí, las experiencias nos han enseñado que sí es totalmente diferente. Cuando recibimos educación en la lengua española, en este caso, ¿verdad?, que es el idioma oficial todavía de Guatemala, en lugar de haberlo recibido en lengua o en idiomas mayas. Uh-huh.
¿Tú quieres?
Bueno, si yo conozco la experiencia de un número más o menos, si no estoy mal, de 50 escuelas que se denominan mayas en Guatemala. Estas escuelas trabajan en el marco del idioma y la cultura y, por supuesto, incluyen a los padres de familia, a los abuelos de los niños y son como más interactivos con la comunidad. Uh-huh. Son escuelas bastante exitosas. Los exalumnos de esas escuelas muestran mejor desarrollo de habilidades, son más exitosos. Yo conocí alumnos de la escuela primaria que ahora están dirigiendo las normales bilingües de Guatemala, por ejemplo.
Y siempre dentro del sistema escolar.
Siempre en el sistema escolar, en el marco de la cultura. Las otras experiencias exitosas que tengo que mencionar y que van en seguimiento a estas escuelas son precisamente las escuelas normales bilingües, que son como 13 en Guatemala y que están formando maestros de preprimaria y maestros de primaria para hacer una educación más apegada a los valores culturales y a los idiomas maternos. Y yo creo que estos esfuerzos de las escuelas mayas, que son entidades, digamos, comunitarias, les llamamos nosotros porque no puedo llamarles escuelas privadas por el hecho de que no lucran. Uh-huh. Ellas son escuelas comunitarias porque están sostenidas por los padres de familia con muy pocos recursos y los docentes son trabajadores, ahí sí que apóstoles de la educación, les llamo yo, porque perciben generalmente salarios muy bajos, pero hacen este aporte a su comunidad con el firme deseo de aportar sus conocimientos técnicos de docente para la apropiación sistemática de la educación en el marco de la cultura y del idioma.
Entonces yo creo que es importante esa parte que vaya ese amarre de toda la cosmovisión, la espiritualidad, todas las energías que poseen nuestras culturas, la xinca, la garífuna, la maya, que también fue lo que vivimos con el licenciado Carlos y otro grupo de compañeros cuando se realizó el currículum de los pueblos. Esperemos en Dios que este currículum de verdad tenga éxito y vida también, porque nosotros tenemos que darle vida, porque ahí se concentra ya en sí toda nuestra cultura. Porque ya dentro de los cursos, matemática, idioma español o comunicación y lenguaje, ciencias naturales y ciencias sociales y todo lo demás, ¿verdad? En la cuestión de maya, tenemos toda la preprimaria, primer ciclo, segundo ciclo y básico. Ya se tiene el currículum de los pueblos. En el pueblo xinca y garífuna solo se tiene toda la primaria.
Sí. De hecho, como academia, ese es su mandato, porque la Academia de Lenguas Mayas tenemos que compararla con la Academia de la Lengua Española, uh-huh, cuyo mandato es normalizar el idioma permanentemente, aportar diccionarios y hacer que el idioma se desarrolle a la altura de los tiempos. En el caso de la Academia de las Lenguas Mayas, ha trabajado bastante con la creación de neologismos para la actualización lexical de cada uno de los idiomas. Ha trabajado también todo lo que se refiere a aspectos de normatividad, ¿verdad?, en la escritura, y ha trabajado fuertemente la estandarización de la forma escrita. Y entonces esas son las funciones o la labor fundamental de la academia como rectora de la materia lingüística y cultural maya en Guatemala. Uh-huh. Pero esto de los docentes es como su franja, uh-huh, de aporte al Ministerio de Educación, porque según el artículo primero de la ley 6590 que crea la Academia de Lenguas Mayas, la academia más que una entidad ejecutora es una entidad coordinadora. Es una entidad que debe coordinar con los tres organismos del Estado y con todas aquellas entidades descentralizadas y autónomas a través de las cuales se puede aportar para el desarrollo y el fortalecimiento de los idiomas mayas en Guatemala.
Actualmente podría decirse que ese papel coordinador debe recibir más fortalecimiento.
Por supuesto, y ese fortalecimiento debe venir, como yo decía, desde los tres organismos del Estado. Me alegra mucho que estemos acá en la Procuraduría el día de hoy, porque es una manifestación de buena voluntad en el sentido de hablar de un tema que no se habla cotidianamente, ¿verdad? Y que debería ser prácticamente un quehacer cotidiano por el hecho de que tenemos emitida una ley que se denomina Ley de Idiomas Nacionales y que fue aprobado en el 2003, cuya observancia debe estar prácticamente como un manejo de todo servidor y de todo funcionario público.
Y por supuesto, dentro de esto está el actor fundamental, que es el maestro o la maestra. Y sería interesante ver, porque generalmente culpamos por la decadencia del sistema educativo público a los maestros. Caemos en ese terrible error, porque ni modo, eso es ser presentista y simplista, y no es hacer un análisis crítico más allá de lo que se ha invertido, más allá de lo que ocurre. Para mí, el maestro es el héroe, el que llega sin herramienta alguna a un aula que es multigrado, que es multilingüe, sin materiales educativos, sin profesionalización docente, sin actualización docente, sin valija escolar, sin pizarrón, sin escuela, sin nada, y aún así le culpamos por ser, digamos, el responsable de la catástrofe educativa que vivimos. Pienso que el maestro para mí es el mejor actor, el actor más importante dentro de esta obra. Y por supuesto, al hablar de inversión, la inversión tiene que destinarse con gran énfasis ahí, en los maestros, que son los que tienen a la larga en sus manos el futuro del país y a la niñez guatemalteca. Pues no, simplemente que este tipo de esfuerzos que ustedes están haciendo, yo los considero muy importantes, porque creo que tienen que ser muy apasionados, tienen que ser esfuerzos humanitarios, porque realmente no podemos seguir difundiendo el imaginario homogeneizante que estamos difundiendo de país. Tenemos que conocer más o entender más esa Guatemala profunda con pensamiento crítico y serio. Saber que el desarrollo del país está ahí, está basado o sentado en una realidad diversa, maravillosa que tiene el país, que rebasa el folclorismo, que rebasa la tradición, que va al pensamiento, que va a fortalecer, digamos, ese diálogo intercultural que nos va a permitir a todos aprender de todos, que nos va a permitir a todos sentarnos en una mesa a buscar soluciones conjuntas, a buscar soluciones que respeten, ¿verdad?, los problemas que plantea la realidad en diferentes espacios de nuestro mapa. Me parece interesante que pongan ustedes la educación como prioritaria, porque a pesar de que es un derecho fundamental, ha dejado de serlo para muchos. Guatemala trunca, ¿verdad?, ese derecho a la mayoría de los jóvenes, sobre todo indígenas del país. Muy pocos jóvenes llegan al final de la meta, muy pocos llegan. En el área rural, los básicos diversificados son absolutamente débiles. Que 18 jóvenes indígenas logran llegar a básicos, a diversificados, o sea, eso es increíble. El Estado le está diciendo a los jóvenes indígenas, usted hasta sexto, los demás que sigan adelante. Yo creo que es un tema de derechos humanos, yo creo que es un tema fundamental, prioritario, toral al hablar de desarrollo en este país. Si seguimos diciéndole a unos, usted se queda ahí, y a otros, usted siga adelante, seremos un país que no avanza. Seremos un país lleno de grietas, seremos un país lastimado. Y yo creo que es hora de curarlo de fondo y de hacerle frente a este tipo de temas.
La educación bilingüe intercultural es sinónimo de desarrollo, y por ello es válido un llamado de atención ante visiones cortas que permanecen vigentes y que evitan que la interculturalidad se reconozca en una nación como la nuestra, inevitablemente diversa. Participaron en este espacio representantes de la Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural del Ministerio de Educación, Academia de Lenguas Mayas, Instituto de Lingüística e Interculturalidad de la Universidad Rafael Landívar y Cátedra UNESCO de Comunicación para el Fortalecimiento de la Diversidad Intercultural. Entrevistas, Unidad de Producción de Radio y Programa Permanente de Cultura de Paz.
Cuatro caminos que convergen en la interculturalidad.